RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Hola amigos, yo soy Dairo Alberto Cataño Gutiérrez, sacerdote, director de la UDER Líbano de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Dice Claudio Gutiérrez Martín: Tú no envías, Señor, la enfermedad. Tú de la pena no eres el autor. Queriendo tú a la pobre humanidad, ¿cómo podrías darle su dolor? Yo sé que si sufrimos tanto aquí no es porque tú lo ordenes, mi Señor, es a pesar de ti. Es a pesar sin duda de tu amor. Yo sé por el contrario que tú estás junto al árbol del Calvario y en las angustias de Getsemaní, y que es tu mano que sobre la herida pone una tregua de bondad y vida. Tiene que ser así. ¿Será que ante lo que nos está aconteciendo durante estos días podríamos hacernos la pregunta si es castigo o lección? Cuando un grave contratiempo nos golpea en la vida, son frecuentes los lamentos y las exclamaciones de todo tipo. Muchos dicen, pero ¿quién hubiera pensado que a mí, nada menos que a mí, me vendría esta prueba? Nunca lo hubiera esperado, yo que nunca he hecho mal a nadie. Muy común también es la siguiente exclamación dolorida: ¿qué habré hecho yo para que me pase esta desgracia? Estas y otras expresiones parecidas son muy humanas, pero tienen un defecto. Dan a entender que quien sufre una prueba es porque la merece como castigo de Dios. ¿A qué obedecen los contratiempos de la vida? No pocas veces somos nosotros mismos los causantes de ellos. Quizás se nos escapó una palabra ofensiva contra alguien, tal vez no supimos aprovechar una buena oportunidad, o hemos sido demasiado audaces en la iniciación de una empresa, de un proyecto. El hecho es que nuestros propios errores fueron motivo de problemas, fracasos y caídas, y en tales casos, ¿podríamos decir que se trata de un castigo de Dios? Simplemente es la ley de causa y efecto. Por supuesto, también existen las otras adversidades que nosotros no provocamos y contra las cuales solemos rebelarnos. Estas son las que ponen a prueba nuestra verdadera capacidad para soportar el dolor y para desarrollar nuestra fe. Pueden ser desgracias personales terribles que no sabemos a qué atribuir, pero ya que han llegado hasta nosotros debemos saber afrontarlas. Rebelarnos, amargarnos, deprimirnos o renegar de Dios, nada de eso puede mitigar la prueba. La actitud más sabia consiste en aceptar la adversidad tal cual es y rogarle a Dios que nos muestre qué lección podemos aprender en esta hora de angustia. Y cuando nos acercamos con humildad al Altísimo, a Dios, descubrimos que la adversidad nos ayuda a ser más fuertes espiritualmente. Es decir, en lugar de ser un castigo, la prueba se ha convertido en una disciplina permitida por Dios para el desarrollo de nuestro carácter y para acrisolar nuestras virtudes. Pidámosle a Dios que nos dé la valentía y la capacidad para ser resilientes, para salir de la prueba, de la adversidad, y para que esta podamos salir mejorados, para que esta situación podamos salir airosos, podamos salir más humanos, podamos salir más empáticos, más solidarios, porque su mano poderosa está sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que todo lo que nos acontezca nos ayude a madurar la vida, la fe, el amor.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
¡Viva la familia! Tropecé con un extraño que pasaba y le dije perdón. Él contestó: discúlpeme, por favor, no la vi. Fuimos muy educados. Seguimos nuestro camino. Nos despedimos. Más tarde, al estar cocinando, estaba mi hijo muy cerca de mí. Al darme vuelta casi lo golpeo. ¡Quítate!, le grité. Él se retiró dolido sin que yo notara lo duro que le hablé. Estando todavía despierta al acostarme, Dios me dijo suavemente: trataste al extraño de forma cordial, pero abusaste del niño que más amas en la vida. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. Son las flores que cortó y te trajo, rosa, amarilla y azul. Estaba calladito para darte la sorpresa y no viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente me acerqué, me arrodillé junto a su cama y le dije: «Despierta, pequeño, despierta. ¿Son estas las flores que cortaste para mí?». Él sonrió y dijo: «Las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas como tú, en especial la azul». «Hijo, siento mucho lo que hice. No debí gritarte». Él contestó: «Está bien, mami. Yo te amo de todos modos». «Yo también te amo y me gustan las flores, especialmente el azul». Moraleja: en nuestra vida tenemos muchas cosas buenas, pero lo más valioso es la familia. Por eso amemos a nuestra familia de principio a fin, sin medida, porque siempre donde vayamos seremos parte de ella. El amor de nuestra familia es la bendición más grande, y es para siempre.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
¿Qué tal, fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles? Antes que nada, agradecerles por seguir nuestra transmisión, deseando que todos los temas que hemos tratado aquí durante el año 2020 hayan sido de su interés y les hayan permitido ampliar y aclarar conceptos que estuvieron relacionados con educación, tecnología e inclusión. Para nuestro programa de hoy contamos con la participación del profesor Pedro Uriel Rojas Gualteros, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en docencia universitaria, es magíster en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, es profesor de Sociología y Antropología en la Universidad del Tolima y también en la Universidad de Ibagué. Fue director de los cursos de Cultura Política y Sociología de la Universidad Nacional de Arte y Distancia y actualmente es director de curso de Educación Inclusiva y Educación Intercultural en el Programa de Especialización de Educación, Cultura y Política de la Escuela de Ciencias de la Educación, con una experiencia de más de 15 años de educación superior, y que en nuestro programa de cierre de año estaremos hablando un tema muy especial sobre Navidad. Por lo tanto, mi estimado Pedro, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las culturas en el mundo que ubican el 25 de diciembre como la celebración de Navidad y por qué?
Bueno, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. De pronto, si no responder con mucha precisión estas preguntas, sí por lo menos que queden inquietudes y que queden claridades acerca de nuestra celebración de 25 de diciembre. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esta primera pregunta que me haces, pues es muy interesante porque sí, el 25 de diciembre se ubica como la celebración de Navidad, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces, aparecen muchas versiones al respecto. Nosotros los del mundo occidental y la cultura cristiana celebramos o escogemos el 25 de diciembre como celebración del nacimiento del niño Jesús. Eso es muy cierto. Pero ¿cuál es su origen y eso a qué se debe? Buscando y consultando en todas las obras y en los historiadores más prestigiosos y en los estudios teológicos también, encontramos que su origen en últimas es como un origen pagano. Es decir, no es un origen cristiano, pero sí tiene un sentido religioso, ¿sí? Recordemos que el cristianismo, después de la muerte de Jesús, se empieza a expandir por toda Europa y es el Imperio Romano quien está mandando. Y los romanos, ellos tenían una celebración muy importante, un festival, digámoslo así, que lo llamaban Saturnalia, en honor precisamente al dios Saturno, que era el dios de la agricultura, que era el dios de los cultivos. Y también festejaban esa misma fecha del 25 de diciembre como un homenaje al dios Invictus, es decir, al dios invencible. Entonces, ese festival, de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a muchas versiones, se había convertido ya era en bacanales, ¿cierto? La Biblia pues habla de Sodoma y Gomorra, era algo así como muy parecido, porque bueno, ahora, ¿por qué se escogió la fecha? Pues porque esa fecha es del solsticio de invierno y digamos que es el día más corto del año en el hemisferio norte, ¿sí? Entonces ellos ven que el sol va desapareciendo todos los días son más cortos y las noches más largas. Entonces ellos asocian que, dentro de su cosmogonía, dentro de su pensamiento, que es que el sol muere, ¿sí? Y hacen todo un homenaje en este día del 25 de diciembre para que renazca un nuevo sol. En últimas, es un homenaje a la agricultura, es un homenaje a la misma vida, pero ya se estaba desbordando mucho, ya era, las celebraciones eran muy, digámoslo, muy mundanas, muy dadas a sobre todo a la palabra que le dije anteriormente, a la bacanal, borracheras colectivas, y sin embargo, el pensamiento cristiano seguía expandiéndose, ¿sí? Con respecto a esas fechas, encuentra uno muchas versiones, muchas anécdotas, muchos comentarios que los antiguos hacían. Por ejemplo, el mismo Séneca, él hablaba que decía, toda Roma se volvía loca, hablándolo textualmente. Plinio, él decía que él se alejaba, ¿sí? Para que él hacer sus estudios, para que la gente no interrumpiera sus estudios el día más bulloso del año, decía Plinio el Joven, otro de los grandes filósofos. Y lo mismo decía Cicerón, ¿cierto? Cicerón, que fue uno de los estadistas más grandes del derecho, que implantó el derecho romano, también decía que él se retiraba, ¿sí? O se refugiaba para que no interrumpieran su meditación. ¿Cómo sería de grande de esto? Pero repitamos, volvamos a lo que yo les decía, el pensamiento cristiano se seguía expandiendo. Y digámoslo también que fue Constantino, durante el gobierno de Constantino, que él como que se le ilumina una idea y dice, bueno, Cristo no nace un 25 de diciembre, Cristo no, es más, esa no es la fecha, pero a nosotros nos interesa seguir expandiendo el pensamiento cristiano. Entonces, para simplificar la situación, se asocia esa fecha de la Saturnalia romana, se asocia con que es el mismo día del nacimiento de Jesucristo. Y es una forma muy sutil para ir introduciendo el cristianismo en todo el Imperio Romano, si se da cuenta. Entonces, de una u otra forma, el emperador Constantino, eso estamos hablando por allá del año 330, sí, más o menos después de Cristo, año 325 a 330, que el emperador Constantino ya establece el 25 o el solsticio de invierno como el día del nacimiento del nuevo Dios, digámoslo en otras palabras. Y ya después es que aparece el Papa Julio en el año 350, unos añitos después, y él reconoce oficialmente, ¿sí?, la fecha del solsticio de invierno como la fiesta de la natividad. Y se establece, entonces, vienen muchas costumbres romanas, como una de las costumbres que tenía para ese día era darse regalos entre iguales, ¿cierto? Otra costumbre que tenían era la de los cambios de roles. Ese era el único día, por ejemplo, que los esclavos podían ser amos y los amos pasaban a desempeñar el papel de esclavos, pero solamente por la fiesta, ¿cierto? Y en las casas los hijos cambiaban el rol con sus padres y los hijos mandaban. Entonces, es decir, por eso habla también, hablan los grandes filósofos de la antigüedad como Catulus. Él dice que era el día del desgobierno, ¿sí? Porque todo el mundo hacía lo que quería, entonces era una fecha. Pero entonces, para resumir, es a partir del emperador Constantino que se asocia esa fecha de la Saturnalia con la fecha del nacimiento del niño Jesús.
Qué interesante toda esta línea de tiempo, profesor Pedro, y considero que al menos, pero sí una parte, deberíamos tenerla clara todos nosotros. Ahora bien, si la celebración de la natividad es la conmemoración del nacimiento de Jesús, ¿por qué en las culturas anglosajonas se toma Santa Claus como el centro de la celebración y cuál es el origen de Santa Claus entonces?
Claro, claro. con respecto a esta otra pregunta, sí. La natividad se escoge como fecha para conmemorar el nacimiento de Jesús, pero hoy nos damos cuenta que en forma simultánea aparece otro personaje. E incluso en sociedades como la nuestra, la colombiana, es una celebración híbrida, ¿cierto? Porque nosotros adornamos nuestras casas con el pesebre, con el niño Jesús y a la vez con Papá Noel o con Santa Claus. Y nosotros miramos que en Norteamérica pues es más marcada la tradición a Santa Claus que a otra divinidad. Pues hay que partir de una situación. Santa Claus nació en Estados Unidos y es un personaje de ficción, pero tiene su origen, al igual que la natividad cristiana, tiene su origen en el Mediterráneo. Sí, la natividad cristiana, recordemos, tiene su origen con la Saturnalia romana. El personaje de Santa Claus, o Papá Noel, como lo quisiéramos llamar, tiene su origen real y natural también en el Mediterráneo, también en el Imperio de Constantino y también dentro de la religión católica, si bien aquí podíamos hablar todavía de la religión católica ortodoxa, porque era una sola. Y fue un personaje ya real, ¿sí? Si vamos a la historia, ¿en qué se inspiró el personaje de Santa? ¿En quién se inspiró? Entonces se inspira en un personaje real, en un personaje de carne y hueso. Y fue realmente un obispo de la Iglesia Católica, que fue el obispo Nicolás, ¿cierto? Entonces Nicolás fue un obispo que fue perseguido por cristianos durante el Imperio Romano, que enfrentó la persecución y que incluso pagó cárcel defendiendo la fe cristiana. Eso hace que él tenga una fama y connotación. Él era obispo de un lugar de la actual Turquía, de un lugar de Grecia. Era un hombre, según, porque los restos de él existen en su capilla, en su basílica, de los cuales se han hecho mediciones, se han hecho prospectivas anatómicas. Entonces él era un hombre no con las mejillas rosadas como lo vemos personificado en Santa, sino era un personaje mediterráneo con su color de piel oliváceo, podríamos decirlo, más o menos un moreno, alto, delgado y muy creyente sobre todo. Ahora, ¿por qué el santo? Es decir, ¿por qué él después con el tiempo se canoniza? Pues porque a él se le atribuyen varios milagros, ¿sí? Y sobre todo porque él, en su defensa del cristianismo, él manifestó mucho el amor hacia la juventud y hacia los niños. Era un defensor de la juventud y de los niños. Hay varias anécdotas del obispo Nicolás y documentadas históricamente, pero ya hay otras que tienen ya un carácter más de leyenda, porque se habla que él hizo resurrección de infantes. Entonces sí, esa parte sí ya corresponde a los estudios más teológicos de la iglesia. Sin embargo, su fama trascendió todo el Mediterráneo, toda la cultura romana, y ustedes saben que la cultura mediterránea es naviera, igual que la cultura vikinga. Y esta fama y este reconocimiento de Nicolás fue llegando hacia la cultura nórdica a través de los viajes, a través de los barcos. Esa fue la vía expedita para que llegara esa leyenda. Y sobre todo, como un personaje, era un personaje amante de infantes, pero al mezclarse con toda la mitología nórdica, a él ya se le empieza a dibujar de otra forma, se le empieza a poner su barba, se empieza a aclarar, se empieza a engordar y a ser un personaje bonachón, San Nicolás. Y también ya no, porque inicialmente a él se le representaba en la parte nórdica y anglosajona como un personaje castigador, que si no se cumplía una situación, entonces él castigaba al niño sin darle el regalo. Entonces ya después fue un personaje muy querendón. Y en ese personaje, en ese imaginario de San Nicolás, rápidamente pasa a Estados Unidos para que ya se cree como un personaje de ficción. Bueno, yo quiero comentarles que incluso Santa Claus tiene un biógrafo, ¿sí? Hay un libro que se está vendiendo desde 2013 más o menos, que ahí describe toda la historia, de todo el trasegar del personaje, y el señor que lo escribe pues es también muy conocido y corresponde al nombre de Gary Bowler. Es un historiador canadiense y él se dedica precisamente a hacer todo el rastreo desde San Nicolás, desde Nicolás Obispo hasta San Nicolás, hasta que llega al norte y hasta que es creado ya como un personaje en Estados Unidos. Mire que aquí ocurre algo muy curioso. La celebración del 25 de diciembre en todo Estados Unidos, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, era también parodiando a esas bacanales romanas. Eran un desorden, era una borrachera, estaba el alcohol también desbordado, incluso de contrabando. El alcohol se prohíbe, pero empieza a llegar de contrabando, entonces el nacimiento de las mafias y entonces la creación de Santa Claus es bien benéfica en ese sentido, porque él llega como el personaje que pacifica, el personaje que unifica la familia, con aquella tradición del árbol que hay también, que habríamos que hablar cuál es el origen del árbol de Navidad en los norteamericanos, porque llega aquí también a los latinos. Es un personaje, y este señor Bowler hace un análisis de la vida de Santa Claus como personaje de ficción en cuanto a la política, en cuanto a la economía, en cuanto al capitalismo, sí, porque es un personaje, en cuanto al mercadeo. Entonces es un personaje que, y yo los invito a leer el libro, es un personaje que trae, que tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus contradictores, porque por ejemplo en Rusia fue prohibido. Los nazis también lo condenaron. Tiene unos intríngules muy interesantes a través de la historia. Sin embargo, bueno, él se... Les digo que es un personaje de ficción en la medida que él ya se le cuelgan arandelas como la de los renos, la de los duendes, la de su fábrica ficticia de juguetes. Y no se le asocia mucho o él no menciona mucho al niño Dios, ¿cierto? Entonces, aquí también tiene que ver mucho, en toda la metamorfosis de Santa Claus, tiene que ver mucho la separación o la reforma protestante, ¿cierto? En la medida que, aunque es un personaje de origen católico, se asume de una forma diferente, para que no tenga mucho que ver con las representaciones icónicas del pesebre, con las cuales las ciertas iglesias luteranas no aprueban. Entonces, aquí realmente es un personaje controvertido, Santa Claus.
San Nicolás o Santa Claus seguirá siendo un personaje para los niños relacionado con ternura, de regalos, de paz, y sobre todo vinculado siempre a la gastronomía típica de la época. Profesor Pedro, para cerrar nuestro especial de Navidad, es muy común en las culturas latinas conmemorar el nacimiento del niño Jesús a través de las representaciones icónicas como por ejemplo el pesebre. ¿Cuál es el origen del pesebre y qué representa para el mundo católico?
Eso tiene una historia muy particular, que también nace en el sector mediterráneo del mundo, y también nace en el mundo católico, y también nace con un personaje. Pero sí me gustaría referirme a lo que tú dijiste en la pregunta, que sí, hay varias formas icónicas de representación de la Navidad, no solamente en el mundo latino. Por ejemplo, en Noruega, ellos empiezan la celebración de la Navidad desde el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía, ¿sí? y la representan con mucha luminosidad, y hay representación de duendes, pero hay algo muy fundamental que va casi en todas, que es la cena navideña. Pero ellos sí le dan mucho, mucho valor a lo del árbol de Navidad. La adoración del árbol también fue una representación o una adoración pagana, que después adquiere ya un carácter más de religiosidad, más de benevolencia y más de paz. En Australia, por ejemplo, y en los países australes latinos, como Chile, como Argentina, le corresponde celebrar la Navidad en pleno verano. ¿Sí? Entonces allí lo hacen con mucha carne asada, con lomo de cerdo. También va la cena como tal, ¿sí? Pero entonces no es como se representa ya en los países del norte. En Italia es muy impregnado por la religiosidad. Mire que allá, que es un país muy vinícola, ¿sí? Allá acostumbran a representar o a regalarse las lentejas como símbolo de paz, de prosperidad y de otras situaciones que corresponden a la época navideña. En Rusia también pululan los regalos, el niño de la nieve, se reparten juguetes, se reparte pasteles, se reparte jengibre, y no han de faltar las matriuscas. Eso es fundamental. Pero ya viéndonos al mundo latino, que es la pregunta que tú me haces, fíjate que en México pues está también muy impregnado por la religiosidad católica. Obviamente somos descendientes de españoles, y desde el 16 de diciembre se empieza a celebrar a través de las posadas, ¿cierto? Que son representaciones de todas las penurias que tuvo que pasar la pareja de José y María mientras buscaban un sitio donde descansar, que finalmente fue el pesebre o la pesebrera que les prestaron. Bueno, hablando del mundo latino, por ejemplo, en Venezuela, ellos les dan más importancia a la Epifanía, al 6 de Reyes, para la época de regalos, ¿sí? Esas son otras situaciones. Pero ya refiriéndonos a la representación icónica del pesebre, yo creo que Colombia es de los países que más fielmente está acostumbrado a esa tradición. ¿Cómo es que surge? Pues yo les decía que sí, nace dentro del cristianismo y nace con un personaje muy, muy reconocido como es San Francisco de Asís, el santo de la humildad, obviamente. Y la Navidad, aquí sí podemos determinar que fue en la Edad Media, que fue en 1223, y que fue en un pueblito donde él estaba ejerciendo su sacerdocio, su vida monacal, digámoslo así, que fue el pueblito de Grecio, en Italia. San Francisco tuvo mucha oportunidad de ser misionero, y él visitó Tierra Santa, y él allí vio la gruta donde nació Jesucristo. Pero muy cerca del pueblo de Grecio, él vio una gruta muy parecida, y justamente eso estaba en los predios de un señor muy católico llamado Juan Velita, y él habló con el dueño y le dijo: mire, esa gruta es muy parecida a la gruta donde nació Jesús, ¿por qué no hacemos una representación del nacimiento de Jesús con los animalitos, con José, con la Virgen? E incluso se consiguieron un bebé muy bonito. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues Francisco era monje, entonces llamó al párroco de Grecio, y entre los tres, digamos, urdieron esa situación y mantuvieron el secreto. Cuando llega la noche del 24, hacen tañir las campanas. El pueblo ignora qué está pasando, sale asustado. Dicen, pero el padre no va a festejar misa de gallo. No anunció eso. Entonces el párroco les dice que miren hacia la montaña. Y en la montaña está pues Francisco con unas antorchas. Él llama a la gente y le dice que vaya. El párroco le dice que le hagan caso. Y todos acuden allí. Pero, oh sorpresa, que cuando llegan a la gruta, pues se encuentran con esa representación divina, divina en el sentido de lo hermoso, de lo bello, iluminado por antorchas en una gruta, San José hablando con los pastores y las pastoras, los animalitos ahí, la Virgen con el bebé en su brazo, y la gente se arrodilla porque prácticamente han sido trasladados a la época del nacimiento de Jesús. Ellos incluso lo consideraban como un milagro, como algo espectacular. Entonces Francisco les lee el Evangelio donde se narra el nacimiento de Jesús, y de esa forma se recrea esa escena. Finalizado esto, entonces ya el párroco hace la misa, y se conmovió tanto Francisco que él rompió en llanto. Sin embargo, entonces esa tradición se siguió haciendo todos los años. Algún llamado para que Francisco hiciera esto es porque él presentía también su muerte. Él dijo: quiero que mis últimas navidades sean representadas, y creo que fue esa y no más la que él vio representada, pero todo el mundo católico siguió entonces este ejemplo de hacer la representación del pesebre. Entonces los primeros pesebres fueron en vivo. Ya después se fue regando o expandiendo esta tradición, sobre todo por la zona sur de Italia, pero se afincó mucho en España, ¿sí? Y estamos hablando de siglo XIII, y pues obviamente siglo XV ya llega toda la religiosidad española a Latinoamérica, y nos traen esa tradición fundamentalmente en la isla de la Española, ¿sí? Lo que es República Dominicana y Haití, y los pueblos como Colombia, que todavía no era Colombia. Entonces empezamos a representar de esa forma, con figuras y con imágenes, el nacimiento de Jesús. Ahora bien, todas estas representaciones, pues vemos que ahora están acompañadas de luces, están acompañadas de juegos pirotécnicos, están acompañadas de música. Fíjense ustedes que la música, inicialmente, antes del siglo XIII, era considerada profana, pero ya después del siglo XIV, XV, se fue introduciendo ya en las celebraciones litúrgicas, pero como tal, ya en la representación del nacimiento de Jesús. Bueno, unos historiadores dicen que la música asociada a la Navidad empieza en el siglo XIII. Hay otros que dicen que es en finales del siglo XIV y se extiende en el siglo XV, a través del Marqués de Santillana, que es el primero que pone letras de nacimiento de Jesús en algunas canciones, y él con sus hijos las interpreta en la noche de Navidad. Estas son llamadas villancicos, también su origen es de la Edad Media. Nosotros hoy el término villano lo asociamos con un delincuente. En aquella época, villano era el que vivía en las villas, y el villancico es un canto de la villa, es un canto popular. Entonces, el villancico es de origen europeo, pero miren lo paradójico, es de origen europeo, pero el país que más villancicos adopta, crea, interpreta, es Colombia, ¿sí? Aunque los villancicos están expandidos, donde haya una celebración del nacimiento del niño Jesús, allí va a haber un villancico. Pero nosotros los colombianos tenemos incluso festival de villancicos, y hay orquestas bailables, como orquestas venezolanas, colombianas, que muchos de sus ritmos, o muchas canciones de que inicialmente eran porros o eran merengues, fueron asumidas como villancicos y quedaron en nuestra tradición de todas las celebraciones de todos los años. Pero entonces el villancico es un canto popular dedicado al nacimiento de Jesús. Bueno, estimado ingeniero, yo le agradezco por esta invitación. Y pues hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, porque aquí nos podemos gastar una buena cantidad de tiempo. Agradezco a todos, a la RV, que me han invitado, y espero pues que esta charla, que esta conversación sea del agrado de ustedes, y sobre todo que sea motivacional, que los invite a consultar, a leer más sobre el origen o los orígenes de las tradiciones de esta época decembrina, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
Agradecemos al profesor Pedro Uriel Rojas Gualteros por compartir con nosotros sus conocimientos relacionados con la historia de la Navidad, de San Nicolás o Santa Claus y, por supuesto, de todo el contexto dado frente a las tradiciones que por esta época de fin de año se viven en regocijo en cada uno de los hogares colombianos. Los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del CEA de Ibagué. Gracias por escucharnos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio UNAD Virtual.
Por Radio UNAD Virtual.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra sección de Ponte al Día con Codesys. En esta ocasión vamos a abordar nuestra sección con la siguiente pregunta. ¿Están las tecnologías de la comunicación uniendo a las familias? El informe titulado Bridging Families Closer Together, es decir, acercar las familias, brinda una visión sobre el impacto de la tecnología de la comunicación en las familias de Estados Unidos. Examina cómo las familias se comunican entre sí, tanto en persona o usando diversos medios tecnológicos, e indica cómo la vida familiar se ha transformado gracias a la tecnología. Los datos que se han recopilado a partir de grupos de discusión con base en las familias entrevistas realizadas en los hogares de los padres en el área de San Francisco y tienen un soporte en los estudios que se han realizado a más de 1.005 familias en todo Estados Unidos. Para la familia ocupada, estresada por los horarios de trabajo, que viaja a diario y realiza múltiples actividades después de clases, el teléfono móvil parece ser la herramienta perfecta para unir a la familia durante el día. La mayoría de familias afirma que se comunica más usando ese tipo de tecnología, se conoce mejor entre sí y les parece que hace que los aspectos prácticos y la logística sean mucho más sencillos durante la semana. La comunicación móvil hace al menos en teoría que los hijos y sus padres puedan ponerse en contacto entre sí en cualquier momento que se encuentren lejos. Las comidas en familia y el tiempo que se pasa llevando a los niños a la escuela u otras actividades se consideran como ocasiones presenciales valiosas. Sin embargo, los textos han superado al uso de la voz durante las comunicaciones móviles entre los miembros de la familia y su uso ha estado incrementándose este último año. De acuerdo con Anne Charlotte Conrad, Senior Advisor Consumer Insight de Ericsson Consumer Lab, los textos garantizan que los mensajes se puedan transmitir fácil y rápidamente a todos los miembros de la familia. Algunas familias usan servicios más nuevos como WhatsApp y Kik para comunicarse. Las cifras muestran que los padres que poseen esos servicios se comunican 5 veces más con otras personas y 8 veces más con sus hijos. Sin embargo, los hijos también son expertos en usar plataformas de comunicación como Instagram y Snapchat, especialmente para comunicarse con sus demás compañeros o amigos. No resulta sorprendente que los nuevos servicios de comunicación hayan generado nuevas preocupaciones para los padres. El informe muestra que los padres ahora establecen más normas y practican un control más activo de los dispositivos de sus hijos. De las familias entrevistadas, el 72% dijo que el uso de los teléfonos móviles se restringió como un castigo. No obstante, incluso si la tecnología de la comunicación tiene un impacto positivo global en las familias, aún existen algunas desventajas. Conrad dice, el estudio muestra que debemos ser conscientes que nuestra obsesión por los teléfonos y tabletas están consumiendo nuestro valioso tiempo en familia. Los hijos desean pasar más tiempo presencial con sus padres durante la semana y la tecnología de la comunicación no es una solución para resolver este problema. Ericsson Consumer Lab adquiere su conocimiento a través de un programa de investigación del consumidor global basado en entrevistas a 100.000 personas cada año en más de 40 países y 15 megaciudades, que estadísticamente representa las opiniones de 1.000 millones de personas. Se utilizan tanto los métodos cualitativos como cuantitativos y se pasan miles de horas con los consumidores de diferentes culturas. En ese tiempo de Navidad, en medio de la pandemia, aléjese un poco del teléfono celular y comparta con sus seres queridos momentos de felicidad, de esparcimiento, actividades donde todos sean protagonistas y que en medio de las medidas de bioseguridad, la vida y los momentos especiales sean muy significativos, convirtiéndose en cápsulas positivas para la mente y el espíritu. En nombre de los semilleros de investigación CODESYS y el semillero de discapacidad, afecto y cognición, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021. Gracias por escucharnos y esperamos seguir acompañando el próximo año. Soy John Freddy Montes Mora, docente de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Básicas, de la Ingeniería del CEA de Ibagué. Éxitos y bendiciones.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.